12 menos 20 de la noche, seguimos en esta vigilia sonora, recordando el tercer aniversario, que en minutos más se va a cumplir, del 18 de septiembre de 2006, la desaparición de Julio López. Recordemos un poquito esas horas previas y el momento de la desaparición. Julio López, el domingo 17, había quedado de acuerdo con Hilda Loy para encontrarse antes de que se apersonen en la Municipalidad de La Plata. El 18 se iba a producir la lectura de
los
alegatos de la querella, y ya dos días después se iba a producir la sentencia contra Miguel Echecolás. Y bueno, fue a la mañana antes de que comience la sesión judicial, no sé si se llama sesión, pero bueno, esa orden del día, en la cual, bueno, todos empezaron a notar, obviamente, que Julio no aparecía, se retrasó más de una hora. Finalmente la abogada de justicia ya, que bueno, es la representante legal de Julio López en el juicio, decidió
Guadalupe
Godoy, decidió que, bueno, que comience, bueno, ese día judicial, y bueno, ya ese mismo día habían presentado Nilda Loy y Guadalupe Godoy un amparo, una medida judicial, no sé bien cómo se llama, pero bueno, ya previendo que la situación era grave, que no era que Julio o se había perdido, o se había dormido, todas las hipótesis que comenzaron a circular muy rápidamente.
Sí, incluso recordemos en el sentido de reconocer también lo que significaron esas horas para Nilda, para Guadalupe, para todos los compañeros que estaban en la sala, ¿no? Lo que significaba tener que poner la cabeza en el alegato, tener que poner la cabeza en eso, sabiendo que el compañero estaba desaparecido, porque ellos no tenían ninguna duda, sabían que no estaba extraviado Julio. Entonces, digo también que valoremos todo esto que fue un tremendo esfuerzo emotivo, muy fuerte.
Claro, una decisión muy difícil de tomar en ese momento, tanto de los compañeros de Julio, como la abogada, como toda la gente.
¿Cómo seguir adelante?
Exactamente, lo que debe haber significado ese momento en la sala, y para que no cayera el alegato, porque el alegato lo iba a leer Julio. Entonces era todo un reacomodamiento que se tenía que dar. Y eso fue algo que incluso tuvieron esa capacidad de reacción rápida, de poder seguir adelante con todo ese manojo de cosas que seguramente estaban pasando dentro de estos compañeros, ¿no?
Sí, sí. Bueno, finalmente, dos días después, Echecolás fue condenado por genocidio, a reclusión perpetua, y bueno.
Y qué tremendo, qué perversa la imagen, si uno recuerda cuando Echecolás plantea que por ahí muchos que no sabíamos muy bien qué era lo que estaba pasando, cuando él plantea, no me están condenando a mí. O sea que no hay ninguna duda de que sabía perfectamente de qué estaba hablando, y estos policías que vos hacías mención en el bloque anterior, que fueron separados en esos cinco días, forman parte también de ese accionar, ¿no?
Ahora, Fanny, que vos mencionabas las palabras de Echecolás, les recordamos que, bueno, a lo largo de la noche vamos a estar escuchando diversos audios, como ya empezamos a escuchar, de todo este recorrido a lo largo de estos tres años, desde la desaparición de Julio, un poco antes también, todo lo que fueron los juicios, hasta hoy. Entonces vamos a ir reconstruyendo esta trama que, como venimos debatiendo ya, lejos de ser simple, ¿no? Por un lado tenemos el rol del Estado, de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas de inseguridad, el rol de los medios de comunicación, el rol nuestro hoy de mantener esto activo, vigente. Así que bueno, vamos a seguir construyendo este espacio. Desde ya, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo, pueden mandar un mail a rapencolectivo@gmail.com o bien llamarnos al 453-8250.
Recordar el juicio de Echecolás, estaban hablando ustedes, cómo se llega a este juicio, ¿no? Que es un juicio derivado de aquellos juicios por la verdad. Este era un juicio, en realidad no tenía ningún tipo de valor, por decir legal, por decir de algún modo. Era una instancia que habían creado para ir a dar testimonio, o sea, para ir a decir lo que había pasado. Este juicio es como una de las primeras que sale directamente. Este juicio fue en el 2000, sí, en el 2000.
Un poquito antes, creo que fue Juan.
Sí, en el 99, 2000. Sí.
Que fue la reconstrucción de esa memoria, ¿no?
Claro. Bueno, y Nilda y Julio se conocieron en los juicios por la verdad. Julio no era una persona conocida de antes, ellos lo contactan para estos juicios de la verdad. Y también podemos charlar sobre eso. Julio tenía todo esto guardado dentro, sin que con la familia no lo charlaba ni siquiera, porque la familia no quería hablar de eso, ¿no? Eso es lo que dice él. Pero él tenía fresco cada recuerdo. Hay un libro que él tiene donde él había dibujado todos los días, bueno, todos los días no, pero cada tanto iba y dibujaba algo para no olvidarse de los nombres. Hay una parte que después vamos a escuchar del juez Rosansky, el que llevó la causa, que decía que hay una instancia que los únicos que no podía mentir, porque las personas que pasan por un suceso traumático tan fuerte y lo tienen que olvidar y no pueden decirlo, no pueden mentir cuando empiezan a hablar. O sea, todo lo que dice de corrido es como un niño, decía.
Sí, además lo fuerte es que Julio hizo un tremendo esfuerzo durante todos los años para mantener presente eso, ¿no? Y él lo plantea, que es como que le debía a todos los compañeros que había visto mantener presente su recuerdo para poder compartirlo con los familiares y para poder dar testimonio, ¿no?
Hoy hablábamos hace un ratito de los efectivos policiales que días después de la desaparición de Julio habían sido separados de la fuerza. Desde 1998, los sucesivos gobiernos provinciales dejaron afuera a más de 5.000 efectivos policiales. Estamos hablando hasta los datos que hay de 2006. Es decir, desde el 98 hasta el 2006, en 8 años, 5.000 efectivos policiales de la policía bonaerense habían sido desplazados. Y obviamente esto por las distintas vinculaciones con el proceso militar que comenzó de 76 al 82.
Sí, tengamos en cuenta que esa cifra es aproximadamente un 10% de, gracias a los juicios de la verdad, que se fueron identificando policías que estuvieron en los distintos centros de detención clandestino en la provincia, y solo un 10% aproximadamente es el que fue purgado, digamos, ¿no?
Lo que sería por ahí interesante pensar es si por ahí el Estado provincial tiene conocimiento, tiene algún archivo, o es los números que se manejan de todos los policías que estarían vinculados con la dictadura militar y con las acciones clandestinas son meras especulaciones, porque por ahí puede ser también que no haya un registro o una forma de comprobar quiénes sí participaron, quiénes no, o quizás sí. Lo cierto es que, como decía Fanny, 5.000 sí fueron desplazados, pero hay muchos más. Se cree que el número puede llegar a ser 10 veces más amplio que ese, que 5.000. De personas que hayan estado vinculadas con las acciones clandestinas de la policía bonaerense.
Seguimos, sí, dale, Fanny.
No, por ahí hay una reflexión con respecto a esto que decís, porque según lo que cuentan muchos compañeros que sobrevivieron, es que se involucraba prácticamente a todos los efectivos para hacerlos parte, para hacerlos cómplices, los hacían participar en las sesiones de tortura. O sea que, digo, no sería descabellado, ¿no?, esta cuestión que decimos, eso debe ser un 10%, más allá sí, de sí. Que habría una responsabilidad del Estado de poder armar esos registros, porque supongo que se puede saber precisamente dónde estuvo trabajando cada policía en tal época y reconstruirlo, si hubiera la decisión política.
Exacto, acá volvemos al tema de la voluntad política nuevamente.
De 12 menos 10 casi de la noche, seguimos en esta vigilia sonora. Estamos recordando las circunstancias de la desaparición de Julio López, todas las complicaciones que rodean en cuanto a la policía bonaerense, todo este caso y las repercusiones que tuvo. Y vamos a seguir hasta las 8 de la mañana acompañándolos. Va a seguir viniendo gente a charlar, a reflexionar sobre este caso y estos 3 años de la desaparición de Julio López.
Cuando él declaró, no solamente estaba su familia, sino también estaban en la sala parte de la familia de Patricia del Horto, que para él fue muy importante, porque él durante muchos años, hasta que pudo volver a relacionarse con ellos y pasar ese mensaje a Mariana, a esa chiquita que tenía 25 días cuando a Patricia se la llevan, viejo, si vos salís, decirle a la nena que la quiero. Jorge, antes de entrar a la sala de testigos ese día, para cuando el día que él iba a declarar, yo me acerqué, le di un beso, ¿no? ¿Cómo estás? Por los compañeros, esta vez es por los compañeros, ¿no? A mí no me cierro del miedo.
serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía, aparece Patricia del Orto con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía. Y yo por una mirilla y la puerta que estaba rota así, abajo, o me tiraba en el suelo y miraba por una mirillita que había para arriba, pero arriba no quería porque me podían ver, abajo me disimulaba. No sé bien si fue el 8 a la noche, el 9. Fue el día que tiraron la bomba en el departamento de policía. A la noche llegó toda la patota. Y llegó un tipo gangoso que hablaba así. A los gritos. Primero lo agarran y los tiran a todos en la celda junto. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí, dice. Mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avisale donde estuve, me dice. Y ahí los dejan a los tres un ratito.